La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras, las palabras.
Tus libros son seguros, son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste? No buscando una respuesta ni encontrando una certeza, sino la última vez que te escapaste de lo cotidiano y te detuviste. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo porque sí? No porque te convenía o porque lo necesitabas o incluso porque lo querías, sino porque sí. ¿Cuándo fue la última vez que recordaste? No cuando vence la factura de gas o la fecha de un examen, sino que te recordaste en una trama, como una huella, como parte del relato en el que te ves inmerso, como el deseo de querer seguir narrándote.
Darío Steinschreiber,
el innombrable.
La bruja de las palabras. Palabras.
¿Cuándo fue la última vez que te perdiste? Perderse, dejándose llevar por ese acontecimiento imprevisible, dejándolo ser. Como quien pasea sin rumbo, o habla con una tortuga, o le pide perdón a un helado por comérselo. ¿Cuándo fue la última vez que preferiste la nada al ser? Un olor a un concepto, un insomnio a un ansiolítico, un árbol viejo a un ascensor. ¿Cuándo fue la última vez que te traicionaste, que te animaste, que transgrediste, que te lanzaste, que tuviste un sueño, que creíste, que descreíste, que te arrepentiste, que te afirmaste, que te cuestionaste, que soltaste lo propio y te abriste a la pregunta? ¿Cuándo fue la última vez que te preguntaste?
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional. La radio pública.
Minca, Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Cochabamba.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate, equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Claro, porque el adulto nos enseñó que hay que trabajar para tener un futuro mejor.
pero nosotros no vemos ese futuro mejor. Yo no veo a mis tíos, a mi mamá felices porque trabajan, trabajan y trabajan. Yo no los veo.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Perdiste el tiempo. Son años de vida que se te fueron. Horas al vicio. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Permiso. ¿Se puede pasar?
Adelante.
Gracias. Qué linda que está la casa, Nadia.
Hermosa, ¿vio?
Sí que estuvo la bruja de las palabras por acá.
Sí, me dejó unos cuantos ahumeres y otras cositas.
¿Y en esa cacerola ahí que está hirviendo qué hay?
Es secreto, Carlos, no pregunte tanto.
Ah, ¿no puedo probar?
Pero corra el riesgo, no sé.
Ajá, bueno. ¿Qué es para... para adquirir sabiduría o para rejuvenecer?
No sé, no sabemos, pero por la duda no lo pruebe.
Bueno, bueno.
No es apto para humanos.
La vez pasada Nadia se mandó un monólogo. De vez en cuando la petisa se larga con alguna. Después ella se desentiende. Dice, no me acuerdo de lo que dije en realidad. Y a mí me encantó. Hay que ir a buscar aquel programa para volver a escucharlo en el bloque 4 del programa 147. Este es el 148. No hagan rimas. Y una cosita que dijo me encantó y otra la voy a criticar. Por ahí comenzamos este programa. Por este lugar lo comenzamos. Una de las reflexiones que hizo Nadia es, tal vez en relación a lo que nos comentó una oyente, Mar Aguas, que dijo que le hacía muy bien poner en palabras las cosas, verbalizar una situación de tensión interna o tal vez comunicarle a alguien cómo se siente o algo así, ¿no? Y nadie, en cambio, o agregándole a eso, que no es incompatible, las dos cosas suelen ser ciertas, se preguntaba, ¿es necesario poner las cosas en palabras? Pero además, ¿es posible verbalizar algunos sentimientos? No hay sentimientos que son sin palabras, que no se limitan a un te quiero, a un te odio, a un gracias. A veces eso queda en evidencia cuando lo verbalizás y te das cuenta que no era eso tampoco. El programa de hoy va a andar un poco por este lado. Vamos a ver si, aunque sea rozándolo, presentimos a ese en nosotros que no usa palabras. Yo creo, y estoy bastante solo en esta creencia, de que hay como un personaje interno y alguien en nosotros que no reconoce palabras. O por lo menos que no le son significativas, las reconoce y hasta reacciona a ellas. Pero muchas veces no tiene palabras. Tal vez a usted le haya pasado, querida oyente, querido oyente, por ejemplo, frente a una música. A la primera vez que escucha una música, que nunca la escuchó y que no se parece a ninguna otra, usted escucha la música y usted hace, se conmociona. La primera vez solamente vale esto, ¿eh? Ocurre también con el sexo, claramente. Es una emoción que... Pero quedémonos con la música mejor, por la duda que estamos en horario de protección al menor. Usted escucha una música que nunca antes había escuchado. Puede ser a veces presenciar algún suceso. A mí me pasó, por ejemplo, la primera vez que fui a la cancha de fútbol a ver a la selección argentina. Que entró el equipo y todo el estadio, la cancha de Boca era, todo el estadio, eso yo nunca lo había visto, explotó. Y yo sentí una cosa, ¿qué sentís? No puedo decirlo, no sé, pero Algunos creemos que esa es una emoción espiritual y que el espíritu es eso, y yo diría que es solamente eso. Después nosotros, le intentamos poner palabras a esa emoción que yo considero espiritual, aunque se trate de fútbol, o de música, o de sexo. Le ponemos palabras, las clasificamos, las categorizamos, o sea, decimos, ah, sí, Carlos, vos en la cancha sentiste un fenómeno de masas donde todos pierden su individualidad y comienzan. Sí, sí, hermano, pero yo lo que sentí fue un sentimiento. Vos me lo estás traduciendo, encasillando, y ya no se parece lo que vos decís a esa emoción que yo sentí en aquel momento. Con la música lo mismo. Ah, sí, sí, Carlos, claro, estás escuchando la obertura 44 de Schubert. No, 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 pero no me estás entendiendo lo que yo sentí. Yo sentí otra cosa. ¿Quién es ese otro en nosotros que siente eso? ¿Existe lugar en nuestra vida para ese otro? ¿O en general nosotros nos movemos durante casi todo el día y durante casi toda la vida en función de nuestros objetivos, los planes que tenemos, la agenda, el trabajo, e incluso, creo yo, ¿no? Es muy raro que dentro del amor, por ejemplo, el amor de pareja o el amor a un hijo, uno abra, habilite a ese personaje. Muchas veces uno ya llega con una especie de libreto de qué es lo que hay que sentir, mira lo que estoy diciendo, frente a la belleza de tu pareja, frente a la ternura que puede despertar un hijo. Uno en general no llega expuesto a que ocurra alguna emoción, la que sea que ocurra, de ese otro que a veces aparece con una presencia inocultable. Hay algunos que le han puesto un nombre a este otro, pero yo creo que es mejor no nombrarlo, porque en cuanto lo nombras, precisamente ya comenzás a encasillarlo. En mi opinión, ese otro es el animal que somos. Es el animal que somos. La maravilla animal. La nobleza del caballo. La belleza de un conejito. La ternura de un gato. Esas y otras cosas somos nosotros. ¿Quién era Jung que decía? A veces contamos esta frase de Jung, que decía, yo admiro mucho a los animales y a los árboles. Creo que ellos expresan la maravilla del Dios, los animales y los árboles, y no el ser humano, tan mezquino, egoísta, hipócrita, envidioso, especulador, que aparenta una cosa y hace otra. Yo creo, dice Jung, que el Dios está más bien en el animal. ¿Qué es lo que es? Que hace lo que tiene que hacer, es quien es. El humano, en cambio, se desdobla, va, vuelve, simula, intenta, fracasa, se culpa a sí mismo, le echa la culpa a los demás. Así será el Dios, como nosotros. O se parece más a ese caballo, no sé por qué piensa en el caballo hoy, pero podría ser perfectamente la nobleza del perro. Que es, también es algo que yo le digo nobleza del perro y ya no nos entendemos. Usted trate de rememorar alguna escena en la que usted haya sentido eso. Que yo, al nombrar nobleza del perro, ya lo hago pomada. Y ya entro en el engranaje de las ideas que discuten con ideas. Pero bueno, sí, Carlos, un animal es muy noble, pero no puede ir a la luna ni inventar la penicilina. Bueno, sí, señora, sí. Yo creo que nosotros tenemos, o somos, mejor dicho, un animal con sus virtudes, sus defectos, con sus limitaciones. Y además yo creo que ese animal es el centro de lo que somos. y que por fuera de eso nos recubrimos con un andamiaje de pensamientos y de comportamientos aprendidos de afuera para disimular que somos un animal. Y de este tema Nadia habló en su segunda frase y es la que yo le quiero criticar. Así como compartía calurosamente esto de que no necesariamente hay que poner en palabras los sentimientos, un abrazo, un beso, una trompada, perfectamente pueden expresar muy bien los sentimientos. Así como aprobaba calurosamente eso, compartía eso, Nadia dijo una frase que a mí me puso los pelos de punta. Dijo: somos un ser racional, somos seres racionales. Y yo me imaginé una cabezota, un cerebro que andaba por ahí desgajado de apetito, de sexo, de frío, de enojos, de ternuras, de... Bueno, enojos puede ser, la cabeza a veces se enoja. Yo no creo que seamos seres racionales. Yo, mira, ahí comparto con Aristóteles la definición que dijo Aristóteles hace 2300 años. El ser humano es un animal racional. Es que es tan evidente que somos animales. Es cuestión de esperar, señora, en un momento usted va a ir al baño y ahí va a quedar en evidencia que usted es un animal. O va a llegar la hora de la comida. O va a tener sed. Ahí el pez por la boca muere, dice el dicho. ¿Y por qué entonces este énfasis, que no es de nadie, nadie lo ha escuchado por ahí y lo repite insistentemente la cultura occidental, esto de que somos seres racionales, de que somos lo que creemos? Es la cultura occidental la que ha insistido en retirar de nosotros la animalidad, en condenarla, considerarla fuente de deseos perversos, fuente de los enojos y de las maldades, y asignar en cambio a la razón la fuente de la espiritualidad, de lo bueno, de la elevación. ¿Sí? Ahí hay una trampita, y es que, en mi opinión, y me parece que tal vez algún oyente coincida, la espiritualidad no tiene que ver con la mente. Yo no creo que espiritualidad sea repetir una frase 5 veces por día, o un texto. Sí, que son las oraciones que rezan muchas religiones. No creo que espiritualidad sea tan sencillo como eso. Me parece que hay un pasito más hondo para hablar de espiritualidad. Y me parece que esos pasitos más hondos se aproximan hacia el lugar de la emoción que yo le contaba al principio. La intuición de lo que nos excede. La intuición de lo que nos excede. Esa podría ser una definición de espiritualidad, tal vez. ¿Y vale ponerla en palabras? Esa intuición, yo la puedo escribir, congelar y leerla dentro de 10 años y que siga viva en mí, o ya se murió y ya es la reiteración de algo a lo cual yo me aferro para sentir la aprobación de los demás o la mía propia incluso. Estos temitas estamos hablando hoy, señora, no se me enoje, ¿eh? No se me enoje todavía. Este es un programa que muchas veces critica frontalmente algunos elementos de la cultura occidental. Esa es la verdad de la milanesa. Y nosotros, por ejemplo, esto, sí, Carlos, el hombre es superior a los animales. Eso dice todo Occidente, ¿eh? Eso dice Borges, Cortázar, Dolina, eso dicen incluso los mejores exponentes de Occidente, algunos de los cuales yo admiro. Y nosotros acá nos preguntamos, sí, che, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que no somos animales? ¿Que no somos más o menos como cualquiera? ¿Estás seguro que el delfín no es un poquito mejorcito que nosotros? ¿No es más solidario, casi tan inteligente como nosotros? Hace, por supuesto, muchísimo menos daño a la naturaleza. Jamás un delfín le haría daño a otro delfín. ¿Estás seguro que somos superiores a otras especies? No, es que el ser humano ha dominado todo el planeta completo. No es cierto. El bicho que dominó todo el planeta son los virus. Son mucho más exitosos que nosotros. Están en más lugares que los que podemos estar nosotros. Están desde antes que nosotros y van a estar cuando nosotros ya no estemos acá. ¿Por qué esta insistencia en la superioridad del ser humano con respecto a los animales? ¿Qué hace Occidente? Nosotros entramos y criticamos, revisamos. Sí, che, estamos seguros. ¿Por qué lo hacemos? No sé, hay dos o tres motivos. Ahora se me ocurre uno especialmente. Hay muchas personas, especialmente muchas personas jóvenes, que no encuentran programas que hablen de estas cosas o en estos términos. Que no encuentran quien critique bastante frontalmente algunas de estas bases de la cultura occidental. Y que en muchos casos no saben por qué, pero no están de acuerdo. Y no ven malo que tengamos una parte de animalidad. Así como mencioné la animalidad, podemos decir esto de la exacerbación de la intelectualidad en la cultura occidental. ¿Qué sentís? Decime qué sentís. No, mirá, nada. ¿Cómo nada? No puede ser que no sientas nada. Hace unos años apareció la expresión nada. ¿Y qué se dice? ¿Cómo andás?
Y nada, Carlos, nada.
Bien, es nada. ¿Pero que este chico no sabe expresarse? No, idiota, no. Es que las cosas que siente son tantas, tan complejas, se mueven tanto, que la expresión más precisa para lo que le pasa es nada. Es una expresión que abre un momento, abre una incertidumbre, declara la imposibilidad de comunicar lo que le pasa, por ejemplo. Pero el occidental, yo lo he visto esto, por eso lo comento, personas muy capaces se enojan muchísimo con el nada. Y nosotros acá decimos, viva el nada, viva la expresión nada cuando corresponda a la expresión nada. Qué cosa más linda que la chica que te gusta en un momento adecuado te diga nada. ¿Qué otra cosa podría decir mejor que esa? O se queda callada o dice ese nada, que según el tono con que lo dice, cómo, cuándo, a quién, significa cosas distintas. Así hablaban los antiguos egipcios. Fíjate, Nadia, este suéter rojo que yo traje. ¿Viste qué lindo?
Muy lindo, Carlos.
Los egipcios no decían así. Decían, Nadia, mira el color de este suéter. No le ponían el rojo. Porque el lenguaje profundo entre los humanos en particular ocurre siempre en una coyuntura. Desgajarlo de coyuntura. Creer que la palabra por sí misma es comunicación. Es un modo de encuadrar, un modo de controlar. Y tiene una larga historia política que vamos a tratar de hoy pasar rápidamente, no la historia política, sino de cómo toda la estructura de la cultura occidental es amigable y funcional a una sociedad de esclavos, a una sociedad con reyes, es funcional al feudalismo de la Edad Media, es funcional al comunismo de la Unión Soviética, al capitalismo de nuestros días. Es decir, una sociedad controlada por un pequeño grupo de personas y una gran masa a la cual de algún modo hay que someter, controlar, predecir. Entonces, a este modelo político, macro modelo político, no tiene que ver con lo que pasa en estos años, señora, sino con toda la historia de Occidente, a este modelo le viene bárbaro que todo lo animal esté prohibido, que cada uno se sienta pecador, mal hecho, chancho, con deseos que está muy mal. Le viene bárbaro al rey que los esclavos o la plebe se sientan disconformes con quienes son, que desconfíen de su propia naturaleza. Imagínate una sociedad donde todos confiaran en su naturaleza y se sintieran bien hechos, bien construidos, sin tener que estar cuidándose de que no le aparezca la animalidad, sin cuidarse de tener que expresar en el código que el rey quiere los sentimientos o las ideas que tienen, sin tener que leer los libros que el rey quiere que leas. ¿Qué pasaría en una sociedad así? Se le complicaría mucho la cosa al rey. Hoy vamos a sumar a los elementos que estamos viendo de la matriz cultural de Occidente estos elementos políticos, la funcionalidad de la cultura occidental al sistema político. Nos vamos escuchando algún pensamiento sobre si vale la pena usar mucho la cabeza o no.
Pensar poco, no dejarse dominar por la mente, esa traidora que tenemos todo el tiempo. Te imaginas la mente de un futbolista que no es positiva o que influye demasiado los miedos que le puede llegar a meter y todo lo que puede llegar a pasar. Después no pasa. Te pasas toda la noche del sábado pensando en la jugada del domingo y no pasa nada. Y uno como un boludo el sábado vuelve otra vez a repetirlo.
Roberto Perfumo.
La bruja de las palabras. Una locura que se hizo radio.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.